Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
Dos y cuarto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Vive Castilla y León. Es jueves 11 de abril de 2024 y ya saben que vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Tenemos 45 minutos más por delante para contarles todos los asuntos que son noticia hoy en nuestra comunidad, en Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web, www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast, y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos, como siempre, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Ya se lo comentaba, a la una de la tarde estábamos pendientes de una reunión que se iba a celebrar esta mañana en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, entre el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. Una reunión que acaba de terminar, lo ha hecho hace apenas unos minutos, y en este momento va a comenzar la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Estaremos pendientes, como es lógico, de sus palabras, y se lo contaremos en el Vive Castilla y León de este jueves 11 de abril. También hemos estado pendientes de una concentración que se ha celebrado esta mañana en la ciudad de Valladolid por parte de la Agrupación de Profesionales de Área de Castilla y León, que se han manifestado frente a la Consejería de Sanidad para denunciar lo que dicen es la precariedad, la pasividad y la inacción a la que está sometiendo la Gerencia Regional de Salud al personal y a los pacientes de Castilla y León. Estamos pendientes, como cada jueves, de las decisiones que se toman en el Consejo de Gobierno de la Junta. Enseguida lo vamos a contar con nuestro compañero Diego Rivera. Y vamos a comenzar este segundo tramo de Vive Castilla y León hablando sobre el Congreso Autonómico de CESIF, que se celebró en la tarde de ayer en la ciudad de Valladolid.
Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
2:18 y como les acabo de comentar, en la tarde de ayer miércoles se celebró el octavo Congreso Autonómico de CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Un sindicato, como su propio nombre indica, independiente de cualquier afiliación política, que destaca como el más representativo de los trabajadores públicos, ya sean funcionarios, interinos o temporales. Un congreso autonómico en el que Benjamín Castro fue reelegido como presidente de CESIF Castilla y León con el 89% de los votos. Benjamín Castro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván.
Y bienvenido a los estudios de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Un placer recibirle.
Igualmente un placer para mí.
Enhorabuena por la reelección como presidente autonómico de CESIF. Imagino, como es lógico, que muy feliz por continuar al frente de la formación y por seguir representando a los más de 23.000 afiliados con los que cuenta el sindicato aquí en Castilla y León.
Bueno, desde luego muy, muy feliz, agradecido a que mis compañeros han confiado en mí y en el equipo que nos hemos postulado en este octavo congreso, pues para afrontar los retos y las necesidades, por supuesto, del sindicato, y también postularnos como alternativa sindical, dando la opción a todos los trabajadores a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma para ser útiles a la sociedad de Castilla y León.
Enseguida vamos a hablar de esos retos, de esos objetivos que tiene por delante en estos próximos 4 años de mandato, pero para que todos los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, tengan claro sobre lo que estamos hablando y las cuestiones que vamos a tratar, cuéntenos cuál es el papel de CESIF en la defensa de los derechos laborales y también en esos derechos profesionales de todos los trabajadores en nuestra comunidad.
Bueno, nosotros somos un sindicato, como bien has dicho, la ID independiente la llevamos a gala, ¿no? La independencia y la profesionalidad. Solemos decir un eslogan de que somos otra clase de sindicato. Bueno, pues así actuamos y así queremos seguir haciéndolo, ¿no? Nosotros en CESIF somos previsibles. por una parte, lo que queremos dentro de las administraciones públicas, en las cuales somos mayoritarios, primera fuerza en casi todas, en Castilla y León, bueno, pues lo que queremos es la mejora de los servicios públicos y con ello la mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados que los prestan, ¿no? Bueno, estamos hablando de que es la mayor herramienta de vertebración de nuestra comunidad, son los servicios públicos, es lo que recibimos los castellanos y leoneses, y estamos convencidos de que esa necesaria y continua mejora de los mismos supone un avance para Castilla y León. Y en otro ámbito, como decía, nuestra ambición es declarar firmemente, con firmeza, que somos ya la alternativa que necesitan todos y cada uno de los trabajadores de Castilla y León, también en la empresa privada. Estamos en muchas ya, pero tenemos la voluntad y la ambición de ir mucho más allá.
Ha hablado usted de la empresa privada, ha hecho mención a diferentes cuestiones, diferentes asuntos. ¿Cuáles son esos retos, esos objetivos que se ha marcado para este segundo mandato como presidente de CESIF en Castilla y León?
Bueno, hay una batalla legislativa que entendemos evidente dentro de las administraciones públicas. Ahora, hay que comenzar con la Ley de Función Pública, está obsoleta, de 2005. Bueno, hay que avanzar en ese texto, que al final es un poco el marco de negociación en todas y cada una de, no solo en la administración autonómica, sino en todos y cada uno de los entes locales a lo largo y ancho de la comunidad. Hay que reformar la ley de carrera, un largo etcétera, sería eterno, todas las reivindicaciones que tenemos encima de la mesa. Ayer tuvimos el placer y el honor de que el presidente Mañueco clausurara nuestro octavo congreso y decía que está en disposición de dialogar. Hagámoslo, pasemos de las musas al teatro, y desde luego en CESIF encontrará un aliado para retener el talento, para ampliar y atraer nuevo talento. Bueno, pues para eso, aparte de hacer atractivos y lógicos los salarios, recordemos que nuestra comunidad desgraciadamente está en el ranking de las que peor trata a sus trabajadores, pero no solo el salario, me refiero. Hay que ir más allá, y en las condiciones, pues ¿por qué no? Hay que hablar de la feminización de muchas categorías laborales, especialmente en la sanidad, también en los servicios sociales. Bueno, pues habrá que tener en cuenta esa feminización, supone tener en cuenta la maternidad, tener en cuenta muchos aspectos. Pero ¿por qué no podemos hacer una singularización en la fiscalidad, en aquellas plazas ultraperiféricas y de difícil cobertura, ¿no? Bueno, pues en nuestra comunidad hay muchas, es muy extensa y está despoblada. Bueno, pues alimentémonos, sentémonos a trabajar y por supuesto, como decía, en CESIF encontrará el aliado que necesita.
Está hablando de las condiciones laborales de los trabajadores de Castilla y León, ha puesto el foco en los salarios, en las mujeres, también en todos esos entornos rurales, que lógicamente en Castilla y León hay muchos y que presentan, pues por lo general, mayores dificultades, ¿no?, que otros entornos, como pueden ser los grandes núcleos o las principales capitales de provincia. ¿Cuáles son los esos son los desafíos? ¿Cuál es el discurso? ¿Con qué mensaje llega CESIF para intentar poner solución a todas estas cuestiones?
Bueno, el primero el diálogo y respeto absoluto y escrupuloso a la negociación colectiva. Muchas veces se confunden los foros de negociación. Uno de nuestros grandes retos es que CESIF, por derecho propio, ha de estar en los foros institucionales otros foros de diálogo, como es, por ejemplo, el diálogo social. Es una de nuestras grandes reivindicaciones que CESIF, como digo, por derecho propio, pero también porque tiene mucho que aportar. Hay que reformar el diálogo social. Hay unos señorones que muchas veces representan ya más a sus siglas y sus intereses particulares y no están trabajando por y para Castilla y León. CESIF tenemos mucho, mucho que aportar, y desde luego ese tipo de foros, y no solo digo el diálogo social, se tienen que adaptar a la realidad social y económica de Castilla y León y a su idiosincrasia actual, no pasada.
Porque este diálogo social, la mesa del diálogo social, que de hecho lo comentaba usted ayer en ese discurso cuando había sido reelegido presidente, utiliza el término señorones, ¿no?, para referirse a esas formaciones que llevan formando parte de la mesa del diálogo social desde su formación. Estamos hablando de la Junta, hablamos de la patronal y de dos sindicatos como UGT y como Comisiones Obreras. ¿Hay posibilidad real de que eso pues se reorganice y CESIF pueda entrar a formar parte del diálogo social? Y si es así, ¿cómo llegarían ustedes a esa mesa? Porque son muchas cuestiones las que está planteando. Nunca hay acuerdo prácticamente entre la Junta, la patronal y los sindicatos. A lo mejor CESIF también podría hacer ahí un poco de nexo de unión entre una postura y la otra. No, no sé con qué idea pretender ustedes entrar a la mesa.
Bueno, en primer lugar, lo que pedimos, y así lo hice ayer, tanto al presidente de la Junta como al delegado del Gobierno que nos acompañaba, estaba también el jefe de la oposición presente. Bueno, lo que viene a decir es que lo que tenemos que tener es valentía. Lo primero es valentía. Con la valentía, eso significa voluntad política, de cambiar las cosas y adaptar las cosas, ¿no? Bueno, pues dentro de esa valentía, si quieren, pues están en posición de hacerlo, faltaría más. Es simplemente una modificación legal. Pero ya no me preocupa el cómo. Bueno, pues eso, si se quiere, se busca la fórmula. ¿Para qué quiere estar CESIF? Pues, como decía, para aportar. Aportar ideas, dar soluciones. Nosotros hemos demostrado, tanto en las administraciones públicas como ya en muchas empresas privadas, que las cosas hay que hacerlas de forma profesional, sosegada y sensata. Bueno, pues eso es lo que queremos. Y tenemos mucho que decir. Tenemos mucho que decir porque dentro de nuestra organización no es que yo lo sepa todo como presidente o que mi equipo esté en posesión de la verdad o de una batalla de ideas elocuentes. No, es que tenemos mucha gente dentro que sabe de lo que habla en muchas empresas, en muchas administraciones. Y desde luego, cuando se habla de cosas transversales para la comunidad, como decía antes, tenemos mucho que aportar. Bueno, pues hablando, dialogando, poniendo ideas encima de la mesa y alejándose, como CESIF siempre hacemos, de postulados políticos. Claro. No nos dejamos que nos dicten el discurso. Nosotros tenemos muy claro que a qué nos dedicamos, que es la defensa de los trabajadores en nuestra comunidad autónoma.
Ha hecho usted mención a la política y precisamente la mesa del diálogo social lleva un tiempo estancada, ¿no? Al final los sindicatos están, Comisiones Obreras y UGT en este caso, señalan directamente a la Consejería de Empleo, que está en manos de Vox. No sé ustedes desde fuera cómo ven esta situación y si consideran que hay una manera sencilla de poder desbloquearlo, porque como digo, ya lleva un tiempo todo esto muy parado, enfrentamientos ya políticos, usted lo dice, a lo mejor más allá de preocuparnos por los propios trabajadores y sus condiciones, ya viene a ser una batalla que va más allá. No sé si considera que sería sencillo desbloquear todo esto o va para largo esta situación.
Bueno, pues desgraciadamente todo indica que no tiene fácil solución, pero porque se parte esas organizaciones a las que te referías, abandonan, bajo mi punto de vista, su labor principal, que es la sindical, y comienzan con la acción política. Ese es el fallo de raíz. Lo que hay que ir a todo tipo de foros y a todo tipo de negociaciones es jugando el rol que te toca y no otro. Para hacer política ya están los partidos políticos. Los sindicatos estamos para otra cosa, porque si no confundimos y enturbiamos. Nosotros no entendemos de partidos políticos ni de postulados políticos. Entendemos de políticas públicas. Y ahí tenemos mucho que decir. Desde luego, nosotros encontrarán todos los partidos, todos los gobiernos, sean del color que sean. Como siempre decimos nosotros, llegamos a los acuerdos con los gobiernos, no con los partidos políticos. Y por tanto, si tienes eso claro al inicio, todo va a fluir. Todo tiene solución. Hablando, todo tiene solución. Pero desde luego, si te sientas en una mesa con un postulado claro político y dependiendo del color que sea el que tienes enfrente, actúas de una manera u otra, al final lo que estás abandonando de raíz es la defensa de los trabajadores, que es tu obligación, ¿no? Y desde luego nosotros a todos los sitios vamos con la voluntad de ser útiles a la sociedad.
Estamos hablando, lógicamente, de los trabajadores, que son su principal razón de ser, de CESIF. Hace unos días hablábamos también con un compañero que nos mencionaba, por ejemplo, las cifras en Castilla y León, que eran muy bajas en cuanto al teletrabajo, porque habían comentado los compañeros de Promecal en sus diferentes periódicos una noticia de que la Junta estaba revisando esa ley que habían sacado adelante con el COVID. Les había obligado, lógicamente, a instaurar instaurar el teletrabajo, pero las condiciones, digamos, que no están actualizadas al momento actual. Y nos comentaba precisamente su compañero que no se llega ni siquiera al 10% en Castilla y León de trabajadores públicos en régimen de teletrabajo. Hablaba usted también de la igualdad de género, las condiciones salariales. Son muchas cuestiones las que hay encima de la mesa, y yo no sé cuál es el feedback que recibe usted de los trabajadores públicos de Castilla y León. ¿Están descontentos con sus condiciones en líneas generales?
Los trabajadores públicos estamos cansados, y me atrevo a decir que tras el COVID muchos de ellos desilusionados. Recordemos que no hace tanto tiempo, parece que ha pasado muchos años, pero lo hemos tenido ahí. De hecho, cuando hablamos del octavo congreso de CESIF, desgraciadamente hubo que suspenderle por la pandemia. Ayer comenzábamos el congreso recordando a aquellos trabajadores que dieron lo mejor de sí mismo, incluso algunos dejando la vida en el empeño, ¿no? Y también hay que recordar que salíamos todos los días a los balcones a aplaudirles. A nuestros sanitarios, a nuestros personales, servicios sociales, a muchos otros que de manera callada no se les ve, pero la importancia que tiene un simple auxiliar administrativo que está detrás de una ventanilla, que su trabajo no se ve, pero qué importante es que tramite el papel a tiempo para que recibas la subvención, ¿no? Bueno, pues todos esos aplausos que se recogieron y emocionaron en su caso, hay que transformarlo luego en hechos. Y la realidad es que no se ven recompensados su actuación. Estamos hablando de quienes nos cuidan, de quienes nos amparan, nos curan, nos protegen. Bueno, pues son, se suele decir, servicios básicos, ¿no?, que recibimos todos los ciudadanos. Eso es importantísimo. Y entonces hay gente cansada. Y cansada ya porque las plantillas están en cuadro. Y hay muchos trabajadores haciendo el trabajo de tres. Y no llegan. Entonces ya se ven desanimados, ¿no? También estamos, hoy, aparte del Congreso, estamos felicitándonos por el acuerdo que hemos llegado, hoy mismo se está firmando con el Ministerio de Justicia, ¿no? Recordamos que hemos tenido más de un año de movilizaciones, llegó una huelga, con la convocatoria electoral hubo que suspenderla, bueno, parece que se ha llegado a un acuerdo. Pues ese es el camino, el camino es el diálogo. Cuando te sientas, antes hablábamos de cuando te sientas en una mesa, en este caso ha sido con el gobierno socialista, con el ministro Bolaños. Bueno, pues hay que sentarse para hablar de lo que importa. Me da igual quién esté delante. Lo que yo voy es con un folio trabajado, sensato, con unos postulados motivados, realistas, y se pueden llegar a acuerdos. Y se puede recompensar a esa gente. Porque también ese funcionario de ventanilla gris, ese oficial de justicia, pues no se ve, pero su trabajo es importantísimo. Porque luego, si tenemos un pleito, queremos que salga cuanto antes, ¿no?, esa sentencia. Pues no solo es el juez, hay una cadena de trabajo que es importantísimo tenerla en cuenta.
Comentaba usted el hecho, por ejemplo, de los sanitarios, ¿no?, que salíamos a aplaudirles durante el COVID y que muchas plantillas se encuentran en cuadro, sobre todo en esas zonas rurales en Castilla y León. Vamos a hablar ahora, lo vamos a hacer en unos minutos, con la agrupación de profesionales de área de Castilla y León, AMEACIL, que se han manifestado esta mañana frente a la Consejería de Sanidad, precisamente reclamando esto que comenta usted, ¿no?, las condiciones a las que se están enfrentando. Hablan de pasividad, de inacción por parte de la Consejería y de la precariedad en el trabajo. Es importante también que los sindicatos, y en este caso CESIF, estén a su lado para intentar ganar esta batalla y mejorar las condiciones, que estamos hablando de sanitarios. O sea, es algo importantísimo, vital. Y si eso no funciona, el resto es muy difícil que vaya bien.
Evidentemente. Ahí hemos estado y estamos apoyando esas movilizaciones. Nosotros tenemos claro que la sanidad son equipos. Tan importante es el facultativo como la enfermera, como el TCAE, como el administrativo que te da la cita, y todos hay que tenerlo en cuenta. Y hay que dignificar todas y cada una de las diferentes categorías sanitarias. Todas, todas. Muchas veces se pone el foco en una concreta y no en el equipo, ¿no? Bueno, pues eso lo tenemos claro. Y desde luego hay que dignificar. Hay un proceso enorme dentro de la sanidad para modernizar nuestra sanidad en Castilla y León, porque nos preocupa. Hay que recordar un dato que no es baladí. En los próximos 15 años se van a jubilar el 48% de los empleados públicos en general, pero de la sanidad en particular, en algunas categorías, ya está pasando con facultativos, está empezando a pasar con enfermería, pero va a ir más allá. Bueno, pues todo eso hay que tratarlo, todo eso hay que singularizarlo. Hay que hablar en una mesa y hay que hacer postulados realistas. Nosotros hemos presentado a la Consejería de la Presidencia un acuerdo, una posibilidad de acuerdo para trabajar sobre el mismo, de que a lo largo de 3 años nos tomemos en serio el refuerzo de plantillas en todos los ámbitos de la comunidad.
Benjamín Castro, presidente de CESIF en Castilla y León, ha sido un gusto recibirle en los estudios de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Desearle mucha suerte para este mandato en los próximos 4 años, porque su suerte, lógicamente, será la de todos los trabajadores en nuestra comunidad. Así que, lo dicho, suerte y gracias por acompañarnos hoy en Vive Radio.
Pues muchísimas gracias, y nosotros, pues lo que he dicho antes, lo reafirmo, nuestra voluntad es ser útiles a la sociedad de Castilla y León. Muchas gracias.
2:35 de la tarde.
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte.
La radio es la primera voz que escucho en la mañana.
Escucho noticias, escucho entrevistas.
Soy muy fan de los podcasts.
Para entretenerte.
Por las mañanas, cuando vamos al cole.
Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa.
Como entretenimiento me gusta.
Para emocionarte.
Es usar transistor a todos lados hasta dormir.
Vale, eran momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir.
La radio se queda un hombre sin principio ni fin.
Vive Radio.
Vive lo tuyo.
Vive tu radio.
Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
Tres minutos faltan para llegar a las 3 de la tarde. Es jueves, es 11 de abril del día 2024, y acabamos de compartir unos minutos en directo en la sintonía de Vive Castilla y León con Benjamín Castro, el presidente de CESIF, que, como decimos, en la tarde de ayer fue reelegido durante los próximos 4 años para liderar este sindicato en nuestra comunidad. Y precisamente la última cuestión que le formulábamos, él también había hecho mención sobre ello, es la condición de los profesionales sanitarios, las condiciones que tienen médicos y enfermeros en nuestra comunidad. Y precisamente sobre este asunto, hoy se ha producido, en la mañana de este jueves, en la ciudad de Valladolid, una concentración, una movilización organizada por la Agrupación de Profesionales de Área de Castilla y León, por AMEACIL. Y esta manifestación ha tenido lugar frente a la sede de la Consejería de Sanidad, con varias reivindicaciones, con varias denuncias encima de la mesa, que le vamos a preguntar a la presidenta de AMEACIL, Alicia Ducal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, le agradecemos que nos atienda en directo en Vive Radio, porque sabemos que han estado hasta hace apenas unos minutos frente a la Consejería de Sanidad. Y la primera pregunta va por ahí: ¿cómo se ha desarrollado esta jornada, esta marcha? Y no sé si les han acompañado muchos profesionales en la manifestación.
Nos han acompañado compañeros de trabajo y los sindicatos que están presentes en la mesa sectorial, tanto comisiones como UGT como el CESIF, porque realmente lo que estamos solicitando es que dejen el abandono que nos están causando a los profesionales de área y que por una vez legislen y negocien las condiciones del personal de área, porque llevamos concretamente desde el año 2006 que se creó esta figura, sin una regulación digna, y estamos pues cansados ante una situación denigrante hacia la figura del personal de área.
Hablan directamente de pasividad, de inacción por parte de la Consejería de Sanidad, y denuncian la precariedad en el trabajo de estos médicos, estas enfermeras. Estamos hablando, como bien nos comenta Alicia Ducal, de los profesionales de área. ¿Cuál es su situación exactamente y esas principales reivindicaciones? No sé si ven posible poner solución a corto plazo a todo lo que reclaman, o es una batalla que desgraciadamente puede ir para largo.
Pues a los hechos nos remitimos, va para largo por la pasividad que tiene la gerencia a la hora de abordar una orden o un decreto de nuestra figura, porque cuando se desarrolló la figura de, cuando se creó la figura del personal de área, que es tanto médico como enfermera, quedaba expreso en la orden de que la regulación de la jornada vendría mediante una orden que no han sido capaces de abordar a lo largo de los 18 años que hace que se creó esta figura. Entonces, nuestra jornada no está especificada, nuestras funciones vagamente desarrolladas, entonces nos utilizan de chicos para todo, tanto para hacer una guardia como para asumir una ausencia del médico de atención primaria y... Vamos, que no hay especificación de la jornada ordinaria ni de la complementaria, no se nos retribuyen las noches, ni los festivos, ni la turnicidad. Entonces, para ellos la situación es ideal.
Es que estamos hablando, está comentando usted, situaciones en las que no se abonan esas noches, esas jornadas maratonianas. Hemos asistido a las últimas declaraciones en los últimos días, últimas semanas de la ministra de Sanidad, de Mónica García, para acabar con las guardias de 24 horas a raíz de esa denuncia que se presentó a través de la plataforma Change.org, considerando que se ha puesto de manifiesto esas maratonianas jornadas, como decimos, en algunos casos con más de 30, 40, incluso 50 horas semanales. Esto, pues lógicamente, repercute al trabajo de los profesionales que no están en sus plenas condiciones para desarrollar un trabajo, porque lógicamente tienen que descansar y tienen que ser retribuidos por ello. Claro, uno de los principales problemas que presenta Castilla y León, presidenta, en este caso, es que es una comunidad rural. Tiene muchos pequeños pueblos, pequeños municipios, que no tienen centros médicos, que no tienen profesionales que les atiendan. ¿Cómo se encuentra la situación en estas zonas más rurales? También están desprotegidas, ¿no? Faltan profesionales.
Pues el problema es que los profesionales que desarrollan su trabajo en la zona rural pues se ven abocados a tener que asumir horas de atención continuada que no puede realizar el compañero de... Asumes la jornada complementaria, el profesional que está de equipo asume su jornada ordinaria, más hasta 840 horas de atención complementaria, que podríamos hablar como una hora extra, pero no se retribuye como tal, y después entraba el médico o el enfermero de área, que asume todo lo que esa persona no puede realizar. Entonces, muchas veces nuestro trabajo está supeditado a lo que quiere o no quiere hacer el profesional de equipo. El caso es que después en el reparto de esa de atención continuada no es un reparto equitativo ni homogéneo. Entonces, lo que solicitamos es que exista una regulación a la hora de adjudicar esa atención continuada en igualdad de condiciones, que sea homogénea y que sea justa entre todas las personas que trabajan en esa zona básica de salud.
¿Y qué respuesta reciben por parte de la Consejería de Sanidad ante sus reclamaciones?
Pues la Consejería de Sanidad, lo de siempre, buenas palabras, estamos muy ocupados con todo el proceso de estabilización, que mejor es llegar a un acuerdo para no tener que recurrir a una orden o a un decreto, pero claro, es que tienen que legislar, que es la función que tienen principalmente. Entonces, si no hay una regulación, nosotros seguimos en tierra de nadie con un contrato precario cuando somos personal estatutario en igualdad de condiciones que el resto. Y es una figura que han sacado para salir del paso ante dificultades en la cobertura de ciertos puestos de trabajo.
Es que está hablando usted de precariedad laboral, de jornadas maratonianas que en muchos casos no se remuneran de la manera adecuada, o en algunos incluso no se llegan a remunerar directamente, falta de profesionales, sobre todo en esos entornos más rurales. Hemos conocido hace un par de días unos datos: solo 4 de los primeros 300 médicos MIR de toda España han elegido una plaza en Castilla y León. Lo han hecho en los hospitales de Salamanca, en el Río Ortega de Valladolid y en el Hospital Universitario de León. Claro, son ejemplos, presidenta, que nos llevan a pensar, lógicamente, que Castilla y León no es una comunidad atractiva para los profesionales sanitarios, ¿no?
Desde luego que no, desde luego que no es atractiva, porque se van a ver sometidos a el contrato de entrada, por decirlo de alguna manera, a lo que es atención primaria, va a ser con un contrato de área. en un centro en el que te vas a dedicar a hacer guardias y sustituciones de tu compañero de la mañana. Entonces, la gente, ante esa precariedad y las malas condiciones que ofrece un contrato de área, prefiere acudir a hacer las guardias de un hospital que irse a un centro de salud. Ya cuando adquieran más puntuación o más experiencia, es cuando se plantean acceder a una plaza de cupo. Pero si tú te vas a una zona rural, como esa zona no tenga suficientes profesionales, te ves abocado a realizar todas tus mañanas de 7 a 8, más después todas las jornadas de atención complementaria, que puedes sumar más de 2.300 horas anuales.
Y después...
Eso es hacer una guardia más tus 35 horas semanales todas las semanas.
No, le voy a decir que después de escuchar todo lo que nos está comentando y cuáles son las reivindicaciones y lo que les ha llevado, lógicamente, esta mañana a concentrarse frente a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, no sé si tienen en mente, si tienen previsto nuevas movilizaciones, nuevas concentraciones o incluso ir un paso más allá y si la situación no cambia, si esas palabras por parte de la Consejería no se acaban transformando, convirtiendo en hechos y en mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios de área de nuestra comunidad. No sé si incluso poder llegar a una paralización, a una huelga o a una situación un poco más drástica que lleve a que definitivamente se tomen decisiones. No sé cuál es la idea que tienen.
Pues hombre, desde luego necesitamos que se tomen decisiones y que se mejore esa figura, porque es más que necesaria. El problema es la disposición que tengan a realizarlo. Y vamos, hoy tenemos convocada una asamblea general en la que debatiremos si realmente nos vamos a una huelga o iniciamos o continuamos con las movilizaciones.
Pues lógicamente estaremos muy pendientes en Vive Radio, en Vive Castilla y León, de cómo avanza esta situación, porque sin duda es un asunto vital en Castilla y León, en todo el país lógicamente, pero nosotros pues nos referimos a lo que nos compete, que es nuestra comunidad, y la situación, la precariedad de los profesionales sanitarios nos afecta a todos, porque al final es no creo que haya nada más básico, como en este caso sea la sanidad o la salud, y un recurso que, como digo, nos compete al conjunto de la sociedad. Le agradecemos enormemente a Alicia Ducal, presidenta de AMEACIL, la agrupación de profesionales de área de Castilla y León, que haya compartido estos minutos con nosotros, y le deseamos la mayor de las suertes a ustedes, a todos los profesionales sanitarios de Castilla y León, porque sin duda la situación tiene que mejorar y lo tiene que hacer cuanto antes. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
2:47. Ya se pasa por aquí Diego Rivera para contarles todo lo que se ha debatido hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte.
La radio es la primera voz que escucho en la mañana.
Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts.
Para entretenerte.
Por las mañanas, cuando vamos al cole.
Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa.
Como entretenimiento me gusta.
Para emocionarte.
Es un transistor a todos lados, hasta a dormir.
Vale, eran momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir...
La radio es eterna, hombre, sin principio ni fin.
Vive Radio.
Vive lo tuyo.
Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
Y 49 minutos de la tarde, es jueves y toca repasar todos los asuntos que se han acordado esta mañana en el Consejo de Gobierno de la Junta. Normalmente lo hacemos con nuestro compañero David Alonso, pero hoy lo vamos a hacer con Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
Llevas desde las 12:30 pendiente de la comparecencia del portavoz, Carlos Fernández Carriedo, también del consejero de la presidencia, Luis Miguel González Gago. Así que tú nos dirás cuáles son esos asuntos principales que se han acordado hoy.
Bueno, pues más allá del asunto propiamente dicho que ha marcado y que enseguida abordaremos este consejo de gobierno, en primer lugar, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha hablado de economía y más concretamente del periodo medio de pago a proveedores por parte de la Junta de Castilla y León. Un periodo que se sitúa en los casi 26 días, 25,99 para ser exactos, 4 por debajo del límite establecido en la norma nacional, convirtiéndose además Castilla y León en la tercera comunidad autónoma que más pronto paga a sus proveedores en el ámbito de la tecnología sanitaria. Sacaba pecho el consejero de estos datos y aseguraba que Castilla y León y la Junta son administraciones cumplidoras.
Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mejor ejecución presupuestaria para el año 2023, la primera comunidad autónoma de entre las pluriprovinciales, por tanto es la comunidad con mejor ejecución presupuestaria entre las pluriprovinciales, la tercera en el conjunto de comunidades autónomas, la tercera con menor periodo de pago a los proveedores en tecnología sanitaria y también una comunidad que cumple esos compromisos en materia financiera y presupuestaria de pago a proveedores y eso también genera solvencia y estabilidad. A veces parece un tema de poca importancia, pero de esto depende la vida de muchas empresas, muchas pymes, muchos autónomos cuya relación con la Administración se basa en la confianza y también con que la Administración pueda realizar los pagos en los tiempos previstos, que es lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León.
Más asuntos. El asunto que te comentaba, Iván, que ha marcado y por lo que estaba motivada la presencia del consejero de la presidencia. González Gago ha anunciado la creación por parte de la Junta de Castilla y León de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. Este es el nombre de una fundación cuya principal finalidad va a ser la proyección y divulgación de la historia y las señas de identidad de Castilla y León. Su primer objetivo, preparar, diseñar y organizar las actividades que se van a celebrar en el año 2030 con motivo del 800 aniversario de la Unión de los Reinos de Castilla y de León, que tuvo lugar en 1230. Ha habido bastante polémica en este sentido. Se le ha preguntado al consejero si esta fundación, esta nueva fundación, no choca con la ya existente, la Fundación Castilla y León, y que pueda tener unas competencias demasiado similares. González Gago aseguraba que son dos fundaciones de dos instituciones diferentes. Las Cortes de Castilla y León y la Junta de Castilla y León.
Llegará a haber dos fundaciones, pero van a pertenecer a dos instituciones distintas. Por un lado está las Cortes de Castilla y León, que tienen su autonomía, y por otro lado está la Junta de Castilla y León, el Gobierno Regional, la Administración Autonómica, que es una institución distinta. Por lo tanto, máximo respeto al derecho autoorganizatorio que cada una de esas dos instituciones pueda tener. En segundo lugar, entendemos que en ningún caso, dados los fines específicos que les he descrito, se produce una coincidencia de funcionamiento. Sí podríamos hablar de una complementariedad de esos fines, pero en ningún caso una duplicidad.
Lógicamente, en el Consejo de Gobierno, Diego, también ha estado presente esa ley de concordia, esa ley de memoria democrática, que ha sido el tema central del Pleno de las Cortes que se ha celebrado durante el martes y el miércoles de esta semana.
Así es, con esa aprobación ayer en las Cortes de una proposición no de ley que condena y define como tal el periodo de la dictadura franquista y que contó con los votos, recordamos, de todos los partidos con representación parlamentaria, excepto de Vox. Por ello se le ha preguntado al portavoz de la Junta, a Carlos Fernández Carriedo, que considera que con lo que ocurrió ayer en el Pleno de las Cortes es un asunto que está absolutamente cerrado.
Hubo un debate parlamentario ayer en las Cortes de Castilla y León y por tanto hay que tener respeto a la actividad del debate parlamentario. La opinión que cuenta en los debates parlamentarios son las de los grupos políticos que se manifestaron. Hubo además una decisión muy unánime en torno a esta posición de las Cortes de Castilla y León, que nosotros como Gobierno lo que hacemos es respetar, porque para eso es el Parlamento de Castilla y León, que es al que le corresponde estas decisiones y al que le corresponde tramitar la ley.
Bueno, veremos si se llega a algún tipo de acuerdo, le preguntaban por ello al portavoz, no tiene ninguna pinta desde luego, pero veremos qué es lo que sucede. Y puntualizaba también el consejero de la presidencia, González Gago, un apunte. Se está criticando los plazos, esos 5 años que quiere añadir, digámoslo así, por delante de 1936 Castilla y León en esa ley de concordia, y lo comparaba con una situación que él tilda de similar. Los 5 años que la ley estatal pone a partir del año 78 y hasta el año 83. No entiende González Gago que se se critique una cosa desde el Ejecutivo Central cuando se ha hecho exactamente lo mismo, aunque sea por el otro lado de ese baremo temporal.
No estamos diciendo que estamos en contra, estamos diciendo que se está criticando como una observación general a la proposición de ley, como que se está igualando víctimas de un periodo democrático, la época republicana, con un periodo de dictadura del general Franco. Se critica ese hecho y, sin embargo, quienes critican ese hecho dan por bueno y apoyan el hecho de que sí se pueda juntar toda la época de la dictadura con un periodo democrático actual, además. Yo no me quiero imaginar, no sé qué pasaría, porque como comprenderá no tengo esa edad, aunque ya voy para mayor, en la Segunda República. Pero no me quiero imaginar la gente que puede pensar de qué violencias se han producido del 78 al 83 bajo la vigencia actual de la Constitución y si esta no les ha protegido. Yo no negaría en ningún caso la validez, eficacia y buen resultado de nuestra Constitución de 1978, que sí que ponen en entredicho, en esa ley de memoria democrática, algunos de los que hablan.
Bueno, pues un asunto que sigue candente, que va a seguir dando mucho que hablar, no tengamos la menor duda. Así que bueno, estas han sido un poco las líneas maestras de lo que ha sucedido en el Consejo de Gobierno y de la Junta de Castilla y León.
Y que como cada jueves les teníamos que contar, lógicamente, a todos los oyentes de Vive Castilla y León, aquí en Vive Radio y hoy con nuestro compañero Diego Rivera. Diego, muchas gracias.
Hasta luego, Iván.
Y vamos a, como siempre, a despedirnos en esta recta final con la información del tiempo. Ayer les decía que subían las temperaturas, bueno, pues lógicamente ya se van dado cuenta, hoy hace más calor, pero es que a partir de mañana el termómetro va a subir un poquito más. Bueno, vamos a conocer todos los detalles. Daniel Angulo, compañero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, pues lo hemos notado claramente. Hoy al salir de casa no hemos notado ese frío, esas escarchas, no ha habido esas escarchas ni esas heladas que hemos tenido en días anteriores, que por otra parte son muy típicas de abril. Lo más temido por los horticultores, sin duda, son las heladas tardías de abril. Han sido heladas débiles lo que hemos tenido en días anteriores y de momento tenemos buenas noticias. No se van a presentar en los próximos días heladas, puesto que, como hoy hemos visto, como digo, al amanecer, ya las mínimas pues han estado por encima incluso de los 5 grados. La más baja en cuanto a las mínimas ha sido en León, 5 grados. Bueno, en Burgos también han tenido 5 grados. 5,2 ha habido en Palencia, 6,6 de mínima ha habido en Valladolid, 6,5 en Zamora capital, 7,4 en Salamanca, 5,2 ha sido la mínima de Ávila, igual que en Segovia, y hasta 8,7 han tenido de mínima porque ha habido bastantes nubes en Soria. Y hoy van a subir las temperaturas y lo van a hacer sobre todo en las provincias del sur, es decir, Salamanca, Zamora, Ávila, Segovia. En el norte, en Burgos, Palencia, va a soplar algo de viento y allí, bueno, va a subir la temperatura, pero no tanto. Y ojo, porque ya, como digo, hoy va a ser una jornada pues de temperaturas altas para esta época. En Valladolid esperamos una máxima de 23 grados, igual que en Zamora, también 23 grados en Salamanca. En Ávila se van a quedar con 22 y han tenido, como digo, una mínima de 5,5. En Burgos pues va a ser la temperatura donde va a estar más baja de todas las capitales de provincia, pero 20 grados, que está muy bien para esta época del año. En León, 23 grados, atención, allí el viento va a estar en calma, no va a soplar como en Burgos algo de viento del nordeste, y allí la temperatura va a ser alta. En Palencia, 22 grados, en Salamanca también 23 grados, y en Segovia, 22 grados de máxima se espera, igual que en Soria. Bueno, pues esto para hoy. ¿Y para mañana qué va a pasar? Pues que siguen subiendo las temperaturas, tanto las mínimas, es decir, mañana nos vamos a levantar con mínimas que van a estar sobre los 8 o 9 grados en la mayor parte de las capitales de provincia, y atención porque ya mañana vamos a superar los 25 grados. En 25 grados se van a quedar en Ávila, Burgos, y en el resto pues van a estar sobre 26, 27 grados. Mañana una jornada con calor, pero es que la cosa no va a quedar ahí. El comienzo del fin de semana va a ser cálido, pero es que durante el fin de semana van a seguir subiendo las temperaturas. Eso sí, ya el sábado por la tarde irán entrando nubes altas y medias que irán cubriendo los cielos, y luego ya el domingo incluso por la tarde se podría producir algún chubasco, llegarían algunos cambios, pero estamos en una situación anticiclónica y además, como digo, a partir de hoy, con esa entrada de aire cálido en capas altas de la atmósfera y capas medias, que va a hacer pues que eso, que el ambiente sea bastante suave y agradable para esta época del año. Y a lo dicho, como decía al principio, no se esperan heladas. Buena noticia para agricultores, horticultores y fruticultores, al menos en los próximos 8 días. Nada más, feliz jornada, buena tarde a todos.
Vamos poniendo el punto y final al Vive Castilla y León de este jueves 11 de abril. Nos acercamos a las 3 de la tarde, así que les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Este programa que ha sido posible gracias al sonido de nuestro compañero Ángel de Jesús en la parte técnica, que nos acompaña cada día en la sintonía de Vive Castilla y León. Volvemos mañana a la 1 con un nuevo programa en nuestra comunidad. Ahora, como digo, les dejamos en compañía de los servicios informativos. Pasen buena tarde y sean felices. Hasta mañana, adiós.